Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Y aquí ya estamos empezando nuestro programa del día de hoy. Un Vida y Salud más para aprender, para tener ahí el conocimiento que necesitas que te permita tomar decisiones importantes. Y hoy con un tema que viene a ayudarte en la parte de salud espiritual, fundamental. ¿Cómo aumentar mi fe? Ese es el tema que estaremos compartiendo el día de hoy. Yo soy la doctora Gisela Maldonado. Me encuentro acá en el estudio de Radio Nuevo Tiempo Internacional junto con María Belén Rodríguez. Ella es psicóloga, locutora y está aquí con nosotros. Hola, María Belén.
Hola, doctora Gisela. Qué lindo poder compartir este nuevo Vida y Salud. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar juntos. Un abrazo para cada amigo de forma especial que hoy está siendo parte de Vida y Salud. Bienvenidos.
Así es, porque por ustedes, por el cariño que les tenemos, ¿cierto? Preparamos este programa hoy con alguien que obviamente es de casa, nuestro querido Pastor Anthony Araujo. Él está con nosotros para este tema de salud espiritual. Pastor, ¿cómo está hoy?
Bien, buen día, doctora Gisela, María Belén. Qué bueno, amigos, estar nuevamente juntos. Un abrazo muy grande allí donde estás. Hoy vamos a hablar de un tema, como lo dijiste, salud espiritual, dice. Uh-huh. Salud espiritual, que también es muy importante, que va acompañado de la salud física, de la salud emocional, y con algo que realmente tiene que ver con todos los oyentes, porque todos hemos ejercido de alguna manera este tema en la práctica. A algunos no nos fue tan bien, otros sí, pero básicamente por no entender muchas veces qué es realmente el tema de estudio de hoy. Así que que Dios pueda ayudarnos a que todo esto pueda guiarse y también poder recibir ya el interactuar, mensajes de los oyentes también, que va a ser muy importante para poder hacer de este programa un programa mucho mejor.
Realmente, Anthony, es así, nos encanta, porque cada interacción hace que nuestro programa se pueda enriquecer, porque nos enriquecemos todos, tu opinión, tu experiencia, tus dudas, cuando el pastor te contesta, hace que tal vez otra persona tenga la misma duda y pueda también erradicarla. Y qué lindo eso, qué lindo que podamos estar juntos, y por eso desde ya te invitamos para que puedas enviar tu mensaje al más 5512-98-15129. Nosotros también tenemos una pregunta para hacerte a ti, y es si has sentido alguna vez que tu fe es demasiado pequeña. ¿Te pasó de sentir que tu fe es demasiado pequeña? Decir, ay, Señor, cómo yo quisiera tener la fe de mi mamá. Cómo yo quisiera tener la fe de fulanito o fulanita. Porque mi fe parece que no sé, no me escuchas, no sé, las cosas no pasan. Bueno, hoy queremos que nos cuentes tu experiencia. Más de 5512-98-15129. Y si tuvieras, como te comenté anteriormente, alguna pregunta también para formularla, puedes enviar formato audio, formato escrito al número de WhatsApp. Muy bien, tenemos mucho entonces para hablar de este tema, doctora Gisela.
Así es, así es. Y bueno, yo también quería contarles a nuestros amigos, ya que ellos no nos pueden ver, pero sí pueden saber que aquí en el estudio también estamos con dos de nuestros productores, Sebastián y Pamela, que están acá listos, preparados para recibir tu interacción.
Y Gise, voy a mencionar algo, que Pamela está sacando fotos, videitos, porque después aparecen en el Instagram. ¿Cuál es el Instagram, Pan? ¿Radio Nuevo Tiempo? Radio Nuevo Tiempo. Allí pueden conocer al pastorán, Antonia, la doctora Gisela, bueno, a mí también si aparezco por ahí, así que nos pueden conocer a todos.
Así es, y no solo conocer, sino que puedes también tener más información de lo que se habló hoy en pequeños cortos ahí que puedes compartir, ¿cierto? A través de las redes sociales.
Así dice, y la información completa después queda en el sitio web.
Así es, en el sitio web nos puedes encontrar y volver a escuchar esta entrevista si es que te perdiste una partecita o quieres compartirla.
nuevotiempo.org/radio.
Excelente. Entonces, ya vamos con el aprendizaje del día de hoy. Y es importante, ¿cierto, pastor? Si vamos a hablar de cómo aumentar la fe, poder especificar, explicar qué es la fe bíblica y en qué se diferencia de una emoción pasajera.
Muy bueno porque muchas veces los chascos o las frustraciones que las personas tienen con respecto a Dios es por no tener claro el concepto de la fe. Porque muchas veces hemos creído de que la fe es orar a Dios con tanta confianza y que Él tenga que respondernos. Pero también lo que decías tú en la pregunta del día, yo he sentido muchas veces y en mi vida he visto cómo oraciones hechas con fe, con ayuno, con oración, con lágrimas, he visto cómo Dios respondió de otra manera que a mí no me gustó. Entonces, ahí entra justamente la contradicción. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Cómo hay que entenderla? Y lo primero que bien mencionas, Gise, es que la fe no es una emoción. Porque una emoción la podemos entender como algo que es más circunstancial, más pasajero, como algo que sucede en momentos y situaciones específicas de la vida. Pero significa que hoy puedes sentir paz y mañana puedes sentir angustia. Que hoy estás feliz y mañana estás triste. Entonces, eso es una emoción. Sin embargo, si la fe fuera una emoción, entonces estaría constantemente subiendo, bajando, de acuerdo a la circunstancia que vivimos. Y entonces sería inestable en ese sentido la fe. Pero no, la Biblia presenta la fe de una forma diferente. Y hay dos textos que vamos a leer, como siempre de base. Yo voy a pedirle a María Belén, Hebreos 11:1, que es el texto base ahí de la fe. Y el otro texto es Romanos capítulo 4, versículo número 20 y 21, dice, ¿ok? Entonces, ahí también, si estás en casa, vamos con Hebreos 11:1 para entender qué es la fe. ¿Qué nos dice?
La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos.
Muy bien, certeza. Convicción, ese es el concepto, queridos amigos, de la fe. No es algo pasajero, no es algo circunstancial. Es confianza absoluta en que algo puede suceder. Ahora, alguien dirá, pero pastor, yo tengo confianza absoluta en algo que quiero que suceda. Está muy bien, solamente que el texto bíblico dice, es la certeza de lo que se espera, mas no dice que es la certeza de lo que va a pasar exactamente. Esa es la gran diferencia. Tú puedes esperar algo, tienes que creer que eso puede suceder, incluso si eso no llega a pasar. Eso es un poco lo que a veces nos mueve, el no entender exactamente, pero si yo pedí esto, y no es malo lo que estoy pidiendo, es por sanidad, es por mi familia, es por mi matrimonio, es por mis hijos, ¿por qué entonces Dios respondería de una forma diferente? Entonces, aquí entra entonces el concepto de lo que es la fe. Fe no es sentimiento, fe no es emoción, fe es convicción de algo que quieres que suceda, incluso si no logras ver aquello que quieres que suceda. Y aquí viene el otro texto bíblico. Vamos a leer aquí. Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21. ¿Qué dice?
Dice así. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
¿De quién está hablando aquí? De Abraham. Recuerdan, Dios le hace una promesa a un Abraham que no podía tener hijos, sí, que ya la edad era muy avanzada, y un día Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Te voy a dar una descendencia que tú ni te imaginas. Y el texto dice que Abraham creyó. ¿Por qué? Porque vio, no. Porque él creía que había un ser todopoderoso capaz de hacer aquello. Entonces, ahí está la diferencia. Y es más, él dice, bueno, la Biblia dice que él se fortalecía. Claro, porque dentro de la vida de fe, en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos de angustia, donde parece que Dios no te está respondiendo, parece que Dios hizo silencio y tú estás clamando, gritando y Dios no escucha, ¿qué necesitas? Fortalecerte. Porque no es que la fe es un camino así lineal, fácil para seguir, no. La fe tiene sus desafíos que vamos a estudiar a lo largo del programa de hoy. Pero lo que vemos es que Abraham se fortalecía, ¿cómo? Dando gloria a Dios, agradeciendo a Dios. Entonces, ahí está el concepto de la fe. Fe, entonces, no es emoción, fe no es sentimiento, fe es convicción de creer que hay un ser todopoderoso que es Dios, que tiene el poder de hacer algo que tú quieres, incluso si no logras aún ver aquello que tanto anhelas.
Quizás ahí, pastor, es importante justamente ver que la base de la fe o lo que mueve mi fe no son las acciones de Dios, sino que es el Dios todopoderoso, el Dios que promete y que cumple según su plan para mí. O sea, no tiene que ver con lo que él haga o no haga, tiene que ver con quién él es.
Es completamente cierto, muy, muy importante. Y a la par de lo que dices, Gisela, viene a mi mente algunos ejemplos de Hebreos 11. Uh-huh. Por ejemplo, ¿quién tuvo fe? ¿Abel o Caín, según la Biblia? ¿Quién fue el
Abel. De
Abel. Abel? ¿Pero quién murió asesinado?
Abel.
Y alguien dice, pero pastor, ¿pero no tenía fe Abel? Sí. ¿Pero cómo murió asesinado? Bueno, porque la fe no significa de que siempre vivas. Uh-huh. ¿Te das cuenta? O sea, ese es el concepto de la fe que trasciende lo que realmente es. Fe no es garantía de vida. O sea, Abel tuvo fe y murió asesinado.
No es garantía de vida en esta tierra.
En esta tierra, claro. En esta tierra. Gracias por la aclaración. No es garantía de vida en esta tierra. Voy a poner otro ejemplo. Abraham, que estamos viendo, no podía tener hijos. Y cuando tuvo su hijo, Dios le dijo, sacrifícalo.
Ajá.
¿Cómo?
Y mi descendencia.
Exacto. ¿Por qué? Porque la fe va más allá de que Dios te dé algo y luego Dios te quite lo que te dio. O sea, el concepto de la fe a nivel bíblico, amigos, trasciende más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso la fe no es en base, como dice Gisela muy bien, en las acciones de Dios, sino en el carácter de Dios.
Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso lo que estamos hablando en esta mañana de radio. Te invitamos a ti, amigo, amiga, para que puedas participar, para que puedas contarnos tu experiencia, hacer tus preguntas. Tenemos todavía media horita para estar juntos, así que aprovecha desde ahora. Más 5512-98-15-129, te repito el número, signo de más, adelante, 5512-98-15-129. Pastor Anthony, ¿qué experiencias o qué hábitos pueden llegar a debilitar nuestra confianza en Dios?
Bueno, yo creo que uno de los principales puntos es el dolor frente a la incertidumbre, frente a una respuesta que no era como esperábamos de Dios, pero ese dolor que no se procesa. O sea, es un dolor que simplemente allí lo abrazamos, vivimos con ello, porque, a ver, no sé, cuando algo doloroso ocurre, una traición, una pérdida, una enfermedad. Entonces comenzamos a procesar, a no procesar ese dolor, sino que empezamos a guardarlo en silencio. Claro, pero cuando nosotros lo guardamos en silencio, eso con el tiempo se convierte en un resentimiento hacia Dios. Yo he visto muchas personas que se consideran ateas, pero no porque realmente tengan una evidencia científica de que Dios no existe, simplemente porque hubo una oración que Dios no les contestó.
Ah, sí.
Y yo entiendo que el dolor es muy grande cuando Dios no te contesta una oración, de verdad. Y porque yo creo que María Belén, Gisela, yo lo hemos vivido, sabemos lo que es una oración no contestada y duele muchísimo, amigos. Pero yo no puedo vivir en el resentimiento. Yo siempre digo, hay un momento para cuestionar a Dios. Yo lo he hecho. Yo he cuestionado a Dios, pero yo no puedo quedarme toda la vida cuestionando a un Dios que es omnipotente, que es todopoderoso, que es infinito, y querer comparar su carácter con el mío, querer comparar su poder con el mío, porque no hay forma. Entonces, en esos momentos de incertidumbre, no debemos nosotros alimentar esa duda guardando el dolor que hay en nuestro corazón. Si tú sientes que Dios no te contestó como querías y eso te está causando un malestar, una incomodidad, hasta te está generando odio hacia Dios, porque sucede muchas veces, yo te invito a que realmente vayas con eso a Dios, que le digas, que le cuentes cómo te sientes, que le digas qué no te gustó de lo que Él hizo, pero peor es quedarte allí con esa amargura en el corazón. Algo que también alimenta la duda es la comparación. Ah, es que yo quería esto y Dios me dio esto. Entonces, cuando yo comienzo a comparar, es como cuando tú tienes una expectativa de un lugar al que vas, María Belén. Ah, mira, me voy a viajar a tal lugar, voy a estar en tal... Y de repente te das cuenta que no era lo que tú imaginabas, y esa expectativa diferente y muy alta a tu realidad, te das cuenta que te tira al piso y dices, no, ¿por qué? Y comienzas a... Bueno, en la vida cristiana es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? A veces tenemos una idea de Dios que no es bíblica. Ese es un peligro. Yo creo en el Dios que me han dicho los libros, incluso muchas predicaciones, que me pintan a un Dios que no es el Dios que la Biblia habla. Pero si yo nunca voy al texto bíblico para conocer realmente a Dios y cómo es la dinámica de Dios con los seres humanos, entonces yo jamás voy a tener una imagen correcta de Él. Y por lo tanto voy a creer siempre en alguien que la Biblia no dice y que tal vez estoy colocando mi esperanza en aquello que no es exactamente como Dios lo presenta. Y también allí nosotros comenzamos a dudar justamente de lo que Dios hace.
Ay, qué lindo tema. A mí creo que este es uno de los temas de salud espiritual que es fundamental que tú que nos estás escuchando puedas comprender. Porque esto va a hacer toda la diferencia en relación a tu experiencia de vida en esta tierra. Si tienes claro lo que es la fe, si tienes claro cómo vivirla, que vas creciendo en ella, que vas creciendo en tu confianza en Dios, va a hacer toda la diferencia. Yo no sé si... Yo les voy a contar solo un pequeñito cosa antes de pasar a la siguiente pregunta. El momento en que yo entendí lo que era la fe, porque uno lo lee en la Biblia, ¿no es cierto? Y Dios te va mostrando. Yo lo vi de esta forma. La fe son como esos lentes para mí, esos lentes que yo me pongo y que me permiten ver el ámbito espiritual en este mundo, que si yo no lo tengo, yo no voy a entender, no voy a ver a Dios, no voy a ver que existe el Espíritu Santo, no voy a ver la realidad del gran conflicto, no voy a ver que existen ángeles que están rodeándonos. La fe es eso, la fe es, te pones los lentes de la espiritualidad y entras en ese mundo espiritual y crees que eso es real, aunque no lo puedas ver. No lo puedes ver con tus ojos físicos, no lo puedes tocar, no lo puedes palpar, pero lo puedes ver a través de tus lentes espirituales. Y eso para mí...
Como los lentes 3D en el cine, 5D, no sé cuánto.
Entonces, esos son tus lentes de fe. Y entonces ahí tú ves y dices, wow, ¿quién soy yo en este universo de un Dios todopoderoso? ¿Cómo Él me ama igual? ¿Qué es lo que espera de mí? Y tú vas creciendo justamente en la fe al ir estudiando la palabra y aceptar esto como una realidad que no puedo ver, pero que sí existe.
Y te digo, y les digo algo, en mi experiencia, yo entendí lo que es la fe la última semana antes de graduarme como pastor.
Oh, wow.
O sea, yo he pasado más de 20 años de vida hablando de la fe, creciendo en un hogar adventista, estudiando para ser pastor, sin entender lo que era la fe, hasta que Dios colocó una prueba tan grande que hasta el día de hoy la vivimos en casa, que hasta ahora Dios no respondió, ya pasó más de 10 años. Pero allí pude entender lo que es la fe. Lo que yo decía a un inicio, recuerdo que cuando una semana antes de graduarme, creo que no sé si ya contesto o no sé quién le contesto, sí, estaba con el pastor Santiago Paván también ahí hablando un poco de las experiencias que tenemos. Pero yo recuerdo una semana antes se originó un problema tan grande en mi familia que no fue posible que mis padres llegaran a mi graduación. Pero fue tan grande porque comenzamos a orar por algo que estaba pasando en casa. Y lo que decía, hacíamos vigilias de oración, vigilias, ayunos, oración, culto de mañana, culto de noche, música. En la casa nunca se había escuchado tanta música cristiana como esos días. llorábamos, clamábamos y esperábamos que Dios dé una respuesta que era justa. Sí, o sea, tú le planteabas el problema a cualquier persona y dicen, no, estás viviendo una injusticia. Y creíamos que Dios es justo y que Dios tiene que hacer justicia. Y de pronto, yo recuerdo que teníamos que recibir una llamada para saber qué iba a acontecer con el problema. Y yo me acuerdo que yo estaba de rodillas en ese momento mientras la persona iba a llamar. Mi familia estaba de rodillas, mis abuelos, todo el mundo estaba de rodillas. Y yo estaba con esa confianza de es que Dios tiene que ver todo nuestro esfuerzo espiritual que estamos haciendo, decía yo. Y de pronto Dios contestó de otra manera, que nos trajo mucho dolor. Y para mí fue tan impactante que Dios no me haya respondido o que Dios no nos haya respondido, que yo comencé a dudar realmente si Dios existía. Dice, pero es imposible de que Dios no vea mi dolor, que no vea mis lágrimas, que no vea mi sufrimiento, el mío, el de mi familia. ¿Cómo Dios no me va a responder? Y a partir de allí, 2016, hoy es 2026,
sí.
Desde que emitimos este programa, 10 años en que Dios no responde. Y 10 años donde Dios realmente me está diciendo, Anthony, el concepto de fe que tú tenías, ese que tú predicabas antes de que pasara la prueba, no era el correcto. Esto es fe, lo que estás experimentando ahora. Uh-huh. Y no digo que no sea doloroso, es doloroso, pero yo no tengo angustia. Uh-huh. Ya no estoy triste. O sea, lo que decíamos es que no es más un sentimiento, porque ya aprendí que Dios tiene la voluntad perfecta para nosotros. Vamos a hablar de cómo poder encontrar esa voluntad. Pero,
¿qué te hizo cambiar esa mentalidad? ¿Y cómo lo lograste?
Mira, es que fue el año 2016, 2017, lo que les conté en algún momento, yo perdí... 2016 fue ese problema grande. 2017 perdí 8 familiares en un año. Fue tanto golpe, voy a usar ese término, que Dios me dio para porque ¿qué pasaba? Yo estaba viviendo un cristianismo correcto a nivel bíblico, a nivel de normas, a nivel de reglas, pero estaba muy distanciado de ese Dios que yo debería creer. Entonces, ¿qué fue lo que realmente a mí me hizo cambiar? Bueno, primero fue el Espíritu Santo, en realidad, sí. quien tuvo misericordia de mí y colocó todas estas pruebas en mi vida y en la vida de mi familia para decirme, Anthony, estás dormido. Estás viviendo un cristianismo que no es. Yo lo sentí de esa manera. Vives un cristianismo que no es el correcto y tienes que despertarte porque, ¿sabes? Yo llegué al punto de pensar, voy a ser pastor y estoy perdido. A ese punto llegué. Voy a ser pastor y estoy perdido. Porque me había acostumbrado a un nivel espiritual, bueno, humanamente hablando, pero de rutina, de costumbre.
Religiosidad.
Uh-huh. ¿No?
Religiosidad.
Que es lo peor que le puede pasar a alguien. Uh-huh. O sea, creer de que, yo estoy bien como estoy, ¿no? Yo conozco la Biblia, soy adventista, soy cristiano. Parece que es suficiente, jamás lo va a ser. El diablo te hace pensar que es suficiente. Por eso digo, gracias a la misericordia de Dios que me vio perdido y dijo, no, Anthony, hay que rescatarlo. Va a ser pastor.
Qué bonito.
Hay que rescatarlo, Anthony. ¿Y cómo Dios te rescata? Pues a través de las pruebas.
Así es.
Porque las pruebas te ayudan a ver a ese Dios que hay que ver o tú mismo te interpones al plan de Dios y continúas con una óptica diferente. Yo decidí pedir perdón a Dios, ser humilde y decirle, Señor, discúlpame, perdóname, entendí mal todo este tiempo realmente lo que era la fe. Uh-huh. Hoy lo vivo, hoy lo entiendo mejor y eso me da paz.
Ay, como es esa experiencia que hay que tener de fe es tan personal. Yo la tuve con 36 años, pastor.
Wow.
Y qué gatilló en mí. La salida de la iglesia y el alejamiento de una de mis hermanas.
Uh-huh. Uh-huh.
Y cómo Dios es bueno, yo voy a solamente decir esto. Yo tengo esa transformación también de pasar de ser religiosa a ser cristiana y abrir esos ojos de la fe. Y después de, en ese periodo en que sufría por mi hermana, y sufría por ella y por ella, ella no se va a salvar, y resulta que yo estaba tan perdida como ella. Y resulta que Dios después hace el milagro, años después, casi 10 años después, de la conversión de mi hermana. Entonces yo tengo mi conversión, mi experiencia de fe, en un momento de dificultad por mi hermana, y después de 10 años, Dios trae a mi hermana y le hace que en ella nazca fe. Y eso para mí fue, ¿sabes? Mi fe creció tanto, pero tanto exponencialmente que hoy, o sea, yo estoy abierta. Dios, tú sabes, ¿entiendes? Yo dejo. El Señor sabe. Él sabe lo que es mejor. Él sabe cuándo, Él sabe cómo, Él sabe por qué. Y con esa tranquilidad, o sea, tú no tienes dudas. Y eso yo creo que es fe.
Sí. Qué bonito, ¿no? Cuando uno piensa en esta realidad, y han llegado algunos mensajes también compartidos en esta mañana desde Bolivia. Dice, ¿cuánto tiempo estoy escuchando el programa sobre la fe? Pero me falta entender sobre la fe. Eso dice nuestra amiga de Bolivia. Y después tenemos nuestra amiga de Estados Unidos, Tati, que dice, saludos desde el sol de Miami. Desde que llegué a este país, yo he sentido que he disfrutado cada sábado más que en mi país, pero la fe la he desarrollado cada día más. Cuando camino cada día con Jesús, cuando llegan las crisis, le digo, Padre, ¿viste? Si esto está pasando, es porque tienes algo mejor para mí. Y he visto sus bendiciones cada día en mi vida, aún en el dolor, he aprendido a vivir con Él.
Qué lindo. Sí, definitivamente. Es en el dolor muchas veces. Ahora, no es que Dios le agrade que nosotros suframos, ¿ok, amigos? Pero yo creo realmente que muchas veces Dios nos busca, nos llama en la tranquilidad, en la paz. Muchas veces Dios quiere nuestro crecimiento, no en el dolor. Pero muchas veces Dios nos lleva hasta el dolor porque tal vez en la tranquilidad nunca escuchamos su voz. A veces, tal vez por el día a día, la rutina, el trabajo, le damos tanta importancia a eso. Pero entonces Dios ve en su misericordia, vuelvo a decir esto, es en la gracia de Dios que mira, que te conoce y que sabes que tal vez en el estado en el que estás pareces moralmente bueno, moralmente religioso, pero probablemente espiritualmente perdido. Entonces Dios ve aquello y dice, no, yo no quiero a Anthony con un buen trabajo, yo no quiero a María, a Rosa, con una buena casa, un buen auto, yo quiero su salvación. Entonces Dios va tras la salvación que nosotros necesitamos, incluso colocando por encima de nuestros propios proyectos, porque es lo que Dios vino a hacer por nosotros. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a veces estamos perdidos sin darnos cuenta que estamos perdidos.
Anthony, ya que estás hablando de esto, y cuando a veces surgen, ¿no?, esas dudas en la mente, ¿cómo podemos nosotros atravesarlas, a esas dudas precisamente, sin sentir que Dios nos rechaza por tenerlas?
Yo esta semana... yo recibí un mensaje de una joven, un mensaje muy extenso. Ella me escribió, me dijo, pastor, ¿será que yo puedo contarle mi historia? Una historia de mucho dolor. Fue un mensaje largo, fueron audios de 15 minutos, 20 minutos. Yo paré para escuchar eso el viernes de noche. Y era un dolor tan grande que esta persona experimentó por cosas que ella no buscó, otras cosas que ella sí buscó. Pero principalmente ella me dice, pastor, yo siento que Dios ya me rechazó. Una joven de 25 años, con mucho futuro. Pero pruebas que desde muy pequeña ella tuvo que vivir. Y es lo mismo, Dios no va a rechazar a nadie. Dios nunca nos va a rechazar. O sea, tengas mil y un pecados allí en tu corazón, en tu vida, Dios nunca te va a rechazar. Dios te ama. Eso es lo que Dios es. Dios es justo también. pero su justicia y su amor van de la mano. Y tú dirás, pero ¿cómo Dios puede ser justo conmigo? Porque si Él fuera justo conmigo, entonces yo tendría que morir. Porque mi vida es una vida injusta. Sí, pero Dios es justo. Y la justicia para el ser humano no la coloca en base a tus méritos, sino en base a los méritos de su Hijo, que es Cristo. Los méritos de Jesús y esa justicia perfecta que Él hizo por nosotros, esa justicia Él la coloca sobre nuestros hombros y nos hace justos, no porque merezcamos ser justos, sino porque Él nos da su justicia. Y como Él te hace justo, es imposible que Él te rechace. Entonces, cuando enfrentes problemas, pruebas en la vida donde tu fe es puesta a prueba, ve a Dios, directamente a Dios, lo que te dije hace un momento. No vayas a una red social a contar tu problema, por favor. No vayas ahí a... Tiene su lugar, tiene su momento, a veces ni siquiera es necesario. Lo primero que tienes que hacer es ir a Dios. Como estás, con el dolor que sientes, con las ideas que hay en tu cabeza, con todo, ve a Dios y dile directamente lo que sientes en este momento. Dile, así te dé vergüenza, así sientas que lo vas a ofender, así sientas que se va a ver mal, habla con Dios. Como le digas las cosas, Él no te va a rechazar. Lo segundo que va a ser importante es que recuerdes lo que Él ya hizo en tu vida. Eso es muy importante. Porque claro, uno muchas veces en el momento de la prueba, del dolor, se olvida completamente de lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Es tan natural el egoísmo nuestro. Es tan natural la ingratitud nuestra. Viene a mi mente siempre lo que el pueblo de Israel hizo en el desierto. A mí no me cabe en la cabeza. Pero ¿cómo el pueblo de Israel le va a decir a Dios, tú, este pan que me das es un pan inservible, refiriéndose al maná? Y que en el idioma hebreo es un pan bueno para nada. O sea, decirle eso a Dios en su cara, vamos a usar ese término, que Dios le dé agua en el desierto. ¿De dónde Dios sacaba agua para ellos? No sé, de la roca, qué sé yo, tantas cosas. Que Dios les dé una nube en el día, porque hacía mucho calor en el desierto. Que les dé una columna de fuego en la noche, porque hacía mucho frío. Que cuide el cerco del el perímetro del campamento para que no entre ningún animal venenoso. Dime si eso no es gracia de Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo entonces el pueblo decía, no, mejor quiero regresarme a Egipto, allá tenía más comida, allá no me pasaba? Si en Egipto eras esclavo. No tiene sentido, pero ¿por qué pasa eso? David en un salmo analiza y él dice, porque olvidaron lo que Dios había hecho en el pasado. Uh-huh. Y cuando olvidamos, la ingratitud se posesiona de nosotros. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, ve a Dios, dile lo que sientes, dile lo que piensas, pero al mismo tiempo mira en tu pasado de qué manera Dios obró en tu vida. Y no te olvides de eso, aférrate a eso, porque si Dios hizo algo ya en tu pasado una vez, ten por certeza que hoy también lo puede hacer.
¿Sabes qué? A veces me pasa, eso es algo personal, que por ahí siento y digo, ay, Señor, no me contestas mi oración, ¿será que es por...? Que no tengo mucha fe, ¿será que mi fe es tan pequeñita que mi oración no se contesta? Y es una oración, una contestación que yo estoy esperando hace muchos, 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 muchos años. Y a veces le digo a Dios, Señor, pero si tú me contestas en tantas otras cosas de formas tan hermosas y me das tantas bendiciones, ¿cómo podría yo dudar de que también en esta área te vas a manifestar? Capaz, para mí mi tiempo ya pasó. Y ya está, humanamente, pero para ti, ¿no? Y eso a mí me trae mucha fortaleza. El hecho de decir, si yo me doy cuenta que tú estás conmigo, ¿cómo podría dudar, hablando de la pregunta, en algo así?
Exacto. Y es justamente lo que estás haciendo es ejecutar fe. Porque fe es certeza completa de algo que quieres ver, aun cuando no lo ves. Esa es la fe. Y Pablo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así, toda aquella persona que quiere acercarse a Dios debe manifestar. Ahora, Dios te va a aceptar incluso si no tienes fe. No es que si no tienes fe, Dios no te acepta. Hay claros ejemplos bíblicos donde gente que no tenía un solo pizca de fe, Dios lo aceptó y cambió la vida, porque esa es la gracia de Dios. Pero esa gracia se manifiesta justamente cuando nosotros creemos principalmente en ese Dios todopoderoso que puede hacer algo diferente en nuestra vida.
Exacto. Y bueno, tal vez la última preguntita, entonces, pensando en los minutos, sea qué podemos hacer nosotros para alimentar esa fe, ¿no, Gise?
Sé lo que yo antes de que
Pastor
responda, ¿cierto? ¿Cómo aumentar nuestra fe? Quiero que nuestros amigos sepan que hay una revista especial. La revista se llama ¿Dios me oye?
¡Ay, qué lindo!
¿Dios me oye? Miren, esta fue preparada con mucho cariño, con mucho amor, porque justamente está relacionada con la confianza en el carácter de Dios. Tiene en la revista encuentras sobre oración, sobre perseverancia, sobre la palabra, sobre crecimiento espiritual en medio de dudas y esperas. Y hay un capítulo específicamente sobre oración y fe, el capítulo 6 de la revista Dios me oye, en el cual se destaca que la fe crece cuando vamos conociendo al Dios de las promesas y vamos viendo las promesas que Dios cumple en nuestra vida y alrededor nuestro. Entonces, queremos que puedas tener este elemento en tu casa, queremos que esta revista pueda ayudarte a entender más la fe, a vivir la fe, a crecer en fe y a compartir la fe. Así es que pide ya tu revista, Dios me oye. Solo tienes que escribir eso. Dios me oye al WhatsApp más 5512-9815-1029 y que esté ahí, que esté junto con tu Biblia y aprendas de este tema tan lindo. Y ahora sí, yo creo que...
Y Gise, llegó una preguntita, un comentario en realidad, rapidísimo, antes de la pregunta.
Esto, queremos escuchar...
Es un comentario y dice, el tema de hoy coincide con el alta médica de María Chilabert, estaba muy mal. Ella envió inclusive un audio a la radio la semana pasada pidiendo oración. Gracias y glorias a Dios por su recuperación.
Qué lindo.
Ay, qué lindo. Qué lindo.
Ahora sí, Gise, te dejo la palabra.
Sí, la pregunta, Pastor, que yo creo que todos se están haciendo. ¿Qué prácticas ayudan a alimentar esa fe, a hacer crecer esa fe y ser perseverantes cada día en esa fe?
Yo quiero dar aquí un texto bíblico. Romanos 10, 17. Voy a pedirte, María Belén. Claro. Y este texto va a ser la base. Ojalá nos alcancen los minutos para lo que quiero decir ahora.
Lo leo,
Romanos 10, 17. ¿Qué nos dice?
Dice, así la fe viene por oír y oír la palabra de Dios.
Entonces, ¿cómo crecemos en fe, amigos? Voy a ser muy delicado en esto para hablar, pero no quiero que se malinterprete. La fe no crece solo por orar. La fe no crece solo porque le pidas a Dios que te dé fe. La fe puntualmente, principalmente crece cuando tú vas a la Biblia. El texto de Pablo es tan claro y eso a mí me cambió completamente entender la fe. Pablo dice, la fe es por el oír y oír ¿qué? La palabra de Dios. No hay misterio. Es muy clara la palabra de Dios. Ok, ¿quieres aumentar tu fe? Lee la Biblia. Es así. Pero mientras nosotros no hagamos esa dinámica de ir a la palabra con intención, con el deseo de saber qué es lo que Dios es en primer lugar, cómo es que Dios trabaja en la vida del ser humano, entonces jamás voy a tener una imagen correcta de Dios, una imagen bíblica de Dios, y eso va a perjudicar completamente toda mi creencia sobre la fe y sobre Dios. Pero cuando yo voy a la Biblia, conozco a Cristo, conozco cómo Dios trabaja, conozco cómo había gente que Dios no le respondió una oración como Juan el Bautista, primo de Jesús, pero se murió en la cárcel. ¿Cómo es posible entender que un familiar de Jesús termine muerto en una cárcel? Injustamente. Pero por otro lado, yo veo a un Abraham que Dios le dio una descendencia cuando era humanamente imposible. Cuando yo contrasto estas dos ideas, estos dos pensamientos bíblicos, entiendo entonces qué es la fe. Amigos, no es orar a Dios únicamente. No es allí en tu cama, acostado, decirle, Señor, por favor, dame fe. Y no sé, pensarás de repente, mágicamente, una sustancia mágica en la noche te envuelve y al día siguiente amaneces con fe. No, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, esta fuente necesita abrirse en la vida todos los días. No cuando hay crisis únicamente, no solamente cuando vas para la iglesia, no solamente cuando atraviesas un problema. No, la fe tiene que estar todos los días y se va a notar en la medida que tú abras la Biblia y conozcas al Dios de la Biblia. Y yo quiero decir aquí algo y contar algo muy personal, porque les decía, hay una prueba de 10 años que estamos viviendo, pero no significa que Dios no ha hecho milagros en el camino. Una de las cosas que a mí me sorprendió mucho, mi mamá me llama y me dice, hijo, necesitamos orar ahora. Ya había pasado casi 6 años del problema, 7 años del problema, fue hace 2 años. Y me dice, necesitamos orar porque hoy puede haber una respuesta de la situación que estamos pasando. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba allí en mi oficina, allá en Perú, y yo estaba con la laptop. Normalmente yo veo noticias en Twitter o en X, que se llama ahora, y yo siempre veo las noticias allí. Y yo dejé mi laptop ahí encendida, oré a Dios en ese momento, lo hice con mucha fe, esperando la voluntad de Dios, no mi voluntad. Y yo cuando termino de orar, pasa algo que hasta ahora no entiendo, ¿no? Cuando yo abro mis ojos y comienzo nuevamente a continuar viendo las noticias, aparece un Twitter y decía así, Dios ya escuchó tu oración, solo tienes que esperar. Y yo cuando leí eso, dije, no, esto es irreal, que te aparezca un Twitter así. Entonces, yo le tomé foto, lo guardé, dije, si esto es así, yo esto voy a mostrar algún día como testimonio. Le tomé foto con mi celular, lo mandé a mi WhatsApp, lo guardé, hice todo para que no se perdiera. Pasaron los días y Dios y mi mamá me dice, hijo, Dios respondió a la oración. Amén. Dios hizo un milagro, uno de los tantos milagros que esperamos ver. ¡Wow! Entonces yo en ese momento le dije, mamá, tengo algo que mostrarte. Le conté, mira, pasó esto, te voy a mostrar. Ahí voy a Twitter y no encuentro la foto. Voy a mis guardados. No estaba el Twitter que había guardado. Yo lo había reposteado. Busqué en mi, no estaba.
Me estoy erizando.
Fui a mi celular porque le tomé foto en mi celular. Uh-huh. Y no estaba. Hasta ahora no lo encontré.
Oh, wow.
Y yo le digo, mamá, no sé si me vas a creer. Le digo, mamá, pero pasó esto. Y me dice, hijo, simplemente es Dios.
Claro.
Es Dios respondiendo una oración que necesitábamos que respondiera en un momento tan difícil, que no es la oración finalmente que queremos que Dios responda para tener paz como la queremos tener ya del problema, pero es un Dios que nos dice, Anthony, yo no me olvidé de ti, de tu familia, yo sigo ahí con ustedes. Son milagros pequeñitos, pero milagros que suman para que la confianza en Dios siga. Es lo que quiero decir, ya se acabó el tiempo, pero confíen en Dios. Confianza en Dios no es lo que tú quieres, no es lo que tú esperas específicamente, es aceptar la voluntad de Dios. Y nunca olvides que la voluntad de Dios es perfecta, es soberana, es infinita. Y la base es el amor que Él tiene por ti. Puede que no veas lo que quieres hoy, pero antes que cualquier cosa, lo que Dios anhela es salvar tu vida. Así que aférrate a Dios en estos momentos.
Amén, amén por eso. El tiempo acabó. Mandamos un abrazo enorme. Un abrazo para ti, amigo, amiga. Nos despedimos desde el estudio de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Sigue con nosotros en nuestra compañía.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.